Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. En medio de la alegría de la Navidad nos encontramos con esta paradoja. Estamos con ornamentos rojos. Hacemos una especie de paréntesis en los ornamentos blancos festivos. Realmente, pues, no deja de ser desconcertante decir: oye, ¿por qué un reguero de sangre acompaña el nacimiento del Hijo de Dios? Después de haber estado cantando noche de paz, noche de amor, todo calla alrededor, todo está pues como en una gran alegría profunda, en una gran paz. La dicha de que esté Dios, pues como que qué fuerte que Dios diga: hay un cortejo de muertos contigo, hay un cortejo de niños inocentes que van a ser degollados, que se les van a arrancar a sus madres, que además tú vas a tener que salir huyendo, perseguido por este reyesuelo. Y otra vez tenemos que decir: oye, pero pues, ¿qué pasa? O sea, ¿qué se le van de las manos a Dios los acontecimientos? ¿Qué no es Dios? Dios es verdaderamente Dios, y por lo tanto lleva los hilos del mundo. Todos y cada uno de los acontecimientos está previsto en su amorosa providencia. Entonces nosotros decimos: ¿por qué se oye este clamor? ¿Por qué con la alegría del niño pues se oye este grito desgarrador de Raquel que llora por sus hijos? Y que a lo largo de los siglos se proyecta esta sombra de la cruz sobre la humanidad. La tradición ha asociado a Raquel con María, esas heroínas del Antiguo Testamento. Raquel llora por su hijo y María llora por su hijo. ¿Y por qué aquella que es la más amada no se le ahorró la pena de ver a su hijo crucificado y muerto? ¿Por qué no se la llevó antes? Y quizá podríamos decir, porque fíjate que la respuesta es muy misteriosa y al mismo tiempo muy sencilla. ¿Por qué es tan grande el valor del sacrificio y el valor del sufrimiento que Dios no se la ahorró a aquella que es la que más ama? Y hoy nosotros, ante la vista de este misterio de la muerte de los inocentes, podríamos nosotros decir como que la culpa de que hayan muerto es que vino Dios. Pues le podemos pedir al Señor la gracia de tratar de comprender mejor un poquito este misterio tan hondo. El misterio de la cruz, el misterio del sufrimiento. Porque yo puedo reprobar esta asignatura básica y fundamental del cristianismo y no comprenderlo. Y puedo decir, si eres cristiano, tienes que llevar unas lecciones como muy claras de la ciencia de la cruz, porque tu salvación está estrechamente relacionada, íntimamente relacionada, inseparablemente unida a la realidad de la cruz. Y tenla siempre como muy clara. Acuérdate que es como el ABC de la vida cristiana. Es lo primero incluso que se le enseña a un niño de catecismo. Si dice, ¿qué te voy a enseñar? Te voy a enseñar a persignarte por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y al final, después de haber hecho las señales de la cruz en tu frente y en tus labios y en tu corazón, la besas. Pues que el Señor nos conceda hoy esta capacidad, es decir, comprende, o sea, un poquito mejor. Te voy a dar algunas luces para que saques mejor calificación en esta ciencia. Porque acuérdate que el mundo va exactamente al revés y tú puedes estar siendo influido por esta actitud mundana y entonces repruebas como cristiano. No eres discípulo de aquel que escogió la cruz y que la tuvo absolutamente presente siempre. Incluso antes de nacer, José debe haber dicho a Dios algo así como, bueno, ya, como ya párale, o sea, ya déjame en paz un poco, ya tuve que venirme de Nazaret, tuve que recorrer este camino de 150 kilómetros en situación muy penosa, no encontré dónde naciera el niño más que en un lugar de animales. Y ahora que ya parecía como que las cosas estaban tranquilizando, me mandas a Egipto perseguido por un rey. ¿Por qué no le mandas a Herodes una bacteria o un virus? Y ya acabamos con todos los problemas. Y ni siquiera matas a los niños inocentes. Pues no, dice San José, buen maestro, estoy aprendiendo tus lecciones, me estoy dejando llevar, estoy tratando de seguir los pasos de aquello que será la salvación del mundo, que es la cruz. Y podemos nosotros repasar algunas lecciones de esta ciencia de la cruz. Que la primera de todas las lecciones de la ciencia de la cruz es que la comprendamos como una realidad salvífica. Esto es lo elemental. Es lo esencial. A pesar de que sea un misterio que me trasciende, y a pesar de que mi naturaleza, creo que se llama la voluntad subnatura, siempre me esté diciendo, no te metas por el lado de la cruz, trata de estar lejos. ¿Cómo te puede mandar algo que te haga sufrir si te ama? Pues la primera lección que tengo que aprender es, la cruz es una realidad salvífica, y que no hay otro camino. No tenemos otra manera de ser salvados. Y por lo tanto, pues tengo que empezar por esta lección teórica. Ve la cruz como una realidad salvífica. Puedes tener distintas, pues no sé, como reprobadas en esta primera lección. Por ejemplo, una reprobada es tener la actitud de los judíos, o tener la actitud de los gentiles, o la actitud de los mundanos. La cruz es escándalo para los judíos. Es decir, no debe ser, no puede ser. No entra en mi esquema. O locura para los gentiles, es una estupidez. ¿Por qué vas a sufrir? ¿Por qué la vas a pasar mal? Atrapa todo el placer que puedas en cualquier momento. ¿Y qué familiar nos suena esto ante la realidad del mundo? Que nos está siempre invitando a eso, y por todas partes, como dice el Papa, pues uno de los dioses de la sociedad contemporánea es el placer. Busca todo tipo de placeres, date todo tipo de compensaciones, de gustos. No sufras, lo que sea, gustos para la vista, gustos para el paladar, gustos para el tacto, gustos para el oído. Conéctate todo tipo de prótesis, de iPods, de videos, de lo que sea, de cosas gratas. Hay muchos que ahora andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre, y su fin será la perdición de los que tienen puesto el corazón en las cosas de la tierra. Pues ayúdame a aprobar esta asignatura, Señor. Ayúdame a que comprenda la realidad salvífica de la cruz. La cruz me salva. Y podríamos decirlo en sentido negativo, y rechazándola me condena. Incluso, pues como sabemos, el cielo se adelanta y los que siempre están buscando la satisfacción de cualquier apetito son profundamente infelices. A veces se nota, por ejemplo, en los niños muy fácilmente. Un niño mimado, un niño consentido, un niño al que todo se le da, es absolutamente insoportable. No se aguanta ni él solo, es terriblemente caprichoso, todo le parece mal. Se le ha hecho un gravísimo daño. Alguien decía que en la educación pues tenemos que estar siempre pendientes a tratar de que no estén contentos, sino de que sean felices. Es muy distinto, porque el estar contento es algo que es pues pasajero, me dura unos cuantos segundos o unos cuantos minutos. La felicidad profunda, o sea, por eso la sociedad más materialista, el país más materialista del mundo, que es Estados Unidos, utiliza mucho la palabra funny. It's funny. Está divertido. Esto está divertido. Me divierte. Y hay parques de diversiones. Voy a que me diviertan. Voy a ir a un, no sé cómo se llama, Disney World. Que me diviertan. Diviértanme. Bueno, pues yo soy de aquellos que tienen que recordar al mundo que la cruz es una realidad salvífica y que la verdadera felicidad tiene sus raíces en forma de cruz. Y que tengo que estar también yo siempre prevenido, porque puedo acabar influido por esa mentalidad hedonista. Y voy a tratar de aprender más profundamente esta primera lección. La cruz es una realidad salvífica, por lo tanto, ha de ser una realidad amada. Y por ahí podrá encontrar como el sentido de una segunda lección, que es decir, fíjate cómo la cruz siempre te lleva al amor. O sea, te hace capaz de incrementar tu amor cuando te decides por la cruz. Transforma el sufrimiento en amor. Porque si no, efectivamente no tendría ningún sentido. No somos, estoicos. Puedo decir, bueno, pues yo simplemente quiero la cruz porque soy muy macho, porque me aguanto de las cosas, o porque soy maratonista, por ejemplo, y ya voy en el kilómetro 34 y sigo sufriendo. Tengo una especie de gusto en mi dolor. No, yo estoy extrayendo amor de las cosas que me niego. Por ejemplo, paso un poquito de hambre y ese hambre me aumenta el amor. Me dan una noticia poco grata, tengo una contrariedad, inmediatamente la refiero a mi unión con Cristo crucificado. Una queja es siempre una cruz rechazada. Y entonces tendría que tratar de comprender que pues mi mundo, en referencia a este tema, siempre tiene realidades pasivas, pero también realidades activas. Y como la realidad activa, en mi generosidad, en estarle diciendo siempre que sí a cualquier posibilidad de negarme, me está preparando para la realidad pasiva, para que yo pueda siempre recibir con una sonrisa aquello que me contraría. Cuentan de una pequeña anécdota de nuestro padre cuando estaba en 1972, cuando estuvo en la catequesis en la península ibérica, que tenía mucho contacto con los alumnos del centro de estudios que vivían ahí en Diego de León. Y pues como suele suceder, los alumnos del centro de estudios tenían algunos encargos. Uno de los encargos era estar en la portería, en la recepción. Una vez estaba uno de los alumnos ahí cuando llegó nuestro padre y aquel muchacho le dijo: padre, hágame la señal de la cruz. Y nuestro padre le hizo la señal de la cruz y dijo nuestro padre: yo he aprendido hoy una cosa de este hijo mío, es decir, a recibir la señal de la cruz con una sonrisa. Estaba sonriendo cuando nuestro padre le hacía esa señal de la cruz. Pues ojalá que nosotros también digamos: Señor, ayúdame a recibir siempre sonriendo la cruz, a tener esta actitud, a que no me queje, a que no me queje de nada, a que todo me parezca muy bien. Me acuerdo de una vez que el doctor Gregorio Tomás Obrador estaba haciendo su no sé qué residencia en nutrición. Contaba que había un muchachito, un jovencito, que tenía dos enfermedades terribles, tenía cáncer y tenía sida. Y que todos los días cuando él pasaba y le preguntaba: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Siempre le decía: bien, me siento bien. Y decía: ¿cómo es posible? O sea, tienes sida y tienes cáncer, te hace sentir pésimo. Y que el muchacho le decía: no, me siento bien, estoy bien, gracias. Pues qué actitud, ¿no? Decir: oye, todo es para ti bueno, todo es para ti motivo de agradecimiento a Dios. Y quizá podríamos decir, porque encuentras una tercera lección en la ciencia de la cruz, que es: ve siempre a Jesús en ella. No amamos el madero o el peso del madero, sino al que está clavado en el madero. Si me connaturalizo con aquel que está haciendo la redención, crucificado. Otra vez tendré que decir: regreso a la primera lección, comprendo el significado salvífico del dolor, de la cruz, de la renuncia, de la mortificación. Beso su cruz, beso sus llagas, me empapo con su sangre. Por eso, pues, se nos recomienda mucho ser personas que mediten la pasión de Cristo, que no la pierdan de vista y que tengan siempre también ante la vista las cruces, el sentido de aquel que está crucificado. Cristo padeció por vosotros, dándoos ejemplo para que vosotros sigáis sus huellas. Estamos siguiendo a Cristo. Cada vez que yo rechazo la cruz, es decir, o sea, hoy no te quiero seguir, hoy no voy tras tus pasos, hoy quiero ir por otro lado. Déjame ir por el camino del saduceo, de aquel que es el seguidor de Sadoc, que es, pues eso, el que está totalmente vendido al poder romano y por lo tanto al dinero y al materialismo. Dice el Padre: ahora que tanta gente solo pretende oír hablar de bienestar y no de sacrificio, de rosas y no de espinas, es muy necesario que airemos una advertencia que nuestro fundador escribió en un antiguo documento. A quienes manifiestan su intención de pedir la admisión en el Opus Dei, es importante decirles con claridad que al venir a la obra no van al Tabor, van al Calvario. Pues ojalá que nunca nos extrañe decir: oye, ¿por qué te estás desconcertado ante esta situación que te ha sobrevenido de en tu centro, con tus directores, con un encargo, con algo que te han pedido, de lo que sea, de dejar esta ciudad para irte a otra, o este cargo para irte a otro, o esta pues cuestión que te han encargado que te supone mucha contrariedad, o que dejes este hobby, o que cambies esta actitud, o que pues corrijas tal forma de hacer o lo que sea, decir, oye, te lo dijeron desde el principio, es que no te pueden haber dicho otra cosa, porque tu salvación viene precisamente siempre por la realidad de la cruz del crucificado. Velo siempre ahí, es el que te dice, ¿quieres señal más segura para saber que vas por buen camino? Pues la lección es de la ciencia de la cruz. Les podemos decir, bueno, ¿qué calificación estaré sacando? Pues también tenemos algunas señales para saber qué calificación sacamos. Por ejemplo, una buena señal es si siempre elijo la cruz. Como un ejercicio constante. Como el latir del corazón, decía nuestro padre. ¿Puedes hacer en este momento una mortificación? Pues sí, por ejemplo. Entonces, me voy a sentar más derecho. Estoy haciendo un pequeñísimo sacrificio. Voy a recogerme mejor, voy a concentrarme mejor. Voy a plantearme hoy, pues como ser generoso. Es decir, ayúdame a decirte muchas veces que sí hoy. Una vez y otra, continuamente. Porque quiero responder a las mociones del Espíritu Santo, que me está siempre invitando. O sea, acuérdate que eres de estos, tú eres de los de la prelatura de la Santa Cruz. Y acuérdate que ese signo, ese sello de la obra, es estar como incrustando la cruz. Entonces, pues, como que todo se potencia. Ya recordamos aquello que le decía nuestro padre a su director espiritual, cada vez que aprieto en la mortificación, noto que la labor se va para arriba, como que todo se resuelve. Yo no podré encontrar ahí también algunas profundas razones por las cuales mi apostolado no tiene toda la eficacia que podría tener, o en mi centro, ¿no será porque en mi centro nos hemos aburguesado? Y entonces nos hemos hecho un poco cómplices todos de decir, bueno, pues tú cede en esto y yo cedo en aquello, y tú cede en la comida y yo cedo en la televisión, y tú cede en el descanso y yo cedo en este hobby. Entonces vamos haciendo una especie de complicidad que no se rompe, es decir, que no hagas correcciones fraternas de las cosas que pueden ser cruz, porque todos tenemos como una especie de pacto implícito de decir, no nos molestemos. No nos incordiemos, no nos estemos como moviendo de este confortable nido en el que todos nos hemos colocado. Entonces, claro, pues no puede haber ninguna eficacia. Decía Santa Teresa, pensar que Dios admite a su amistad estrecha a gente regalada y sin trabajos es disparate. A su amistad estrecha. Por eso solo tenemos que ser personas que sepan incrustar en sus vidas la cruz, sino que sepan también hacer que otras personas lo hagan, porque entonces estamos haciendo verdaderamente la redención. No somos como pseudo apóstoles o pseudo santos o pseudo cristianos. Pues que elija siempre la cruz, Señor, que sea yo contigo holocausto. Ayúdame a estar como, pues en forma, como bien ejercitado, porque entonces mi apostolado se va para arriba y mi vida interior se intensifica, y podré decir, ¿cómo hago mucho mejor las normas? ¿Cómo me sintonizo mucho más, por ejemplo, en la misa, cuando vengo de la cruz? ¿Cómo me admites a tu amistad estrecha? Porque estamos connaturalizados en la misma línea. Pues que siempre elijamos la cruz, que la cruz nos incremente el amor, que la cruz nos haga felices, cosa más paradójica, como decíamos, ¿no? ¿Por qué, Señor, si tu hijo acaba de nacer y estamos todos tan contentos y tan en paz, pues mira aquí estos cadáveres de niños sacrificados por un miedo de un rey, una situación absurda? Y tendremos que decir, bueno, pues acuérdate que Dios tiene una visión que va mucho más allá del momento. Y hoy estamos celebrando a los primeros santos. Así como el 26 de diciembre celebramos al protomártir, hoy estamos celebrando a los primeros que dan la vida por el Redentor, sin haber hecho nada. Y 2000 años después decimos, oye, pues qué bueno que se murieron, ¿verdad? Porque estos niños, de haber crecido, de haber sido adultos, ve tú a saber qué historia hubieran tenido. A lo mejor se hubieran condenado. Hubieran sido, pues no sé, otros Judas, o ve tú a saber quién. Pero ahora son santos. Y las mamás de esos niños que lloraban desconsoladamente como Raquel están muy felices porque sus hijos son los santos inocentes. Antes incluso de que se realizara la redención de Cristo, pues son santos precisamente porque se bautizan en su sangre. Podríamos decir, pues qué maravilla, cómo valió la pena este sacrificio aparentemente tan absurdo. Como Dios saca el bien de aquello que aparentemente es la negación del bien. Por eso quizá ante la cruz podemos también decir, ayúdame a saber darte gracias por todo lo que me contraría, por todo lo que me hace sufrir, por todo lo que no esperaba. Ayúdame a reflejar en mi vida esa realidad, a no ser un farsante, a no, pues no sé cómo, anular la fuerza redentora de tu vida, porque tengo una profunda contradicción en mi propia existencia, en aquello que es, pues, el camino de la salvación, el ABC. Pues venimos al Calvario. Díganles que al venir a la obra no van al Tabor. Hoy que tanta gente pretende oír hablar solo de bienestar y no de sacrificio, de rosas y no de espina, pues qué bueno sería que también supiéramos plantear la labor apostólica en estos términos. No los lleves al Tabor, llévalos al Calvario. Acostúmbralos a estar en el Calvario. Haz que tengan ese hábito. Sabemos que los hábitos, pues desde un punto de vista fisiológico, son como caminitos neuronales. Por eso es tan difícil que la gente pueda entender un camino de entrega, porque ya tiene un caminito neuronal hecho de darse siempre gusto, de estar siempre satisfaciéndose. Entonces eso sería ayudarlos a que tengan el hábito de negarse, de ir siempre por este camino. Les va a ser al final muy fácil, como decía el santo cura de Ars, dice que en la mortificación lo difícil es el primer paso. Ya después vienen como solitos. Ya me supe negar y me sigo sabiendo negar y ya tengo el caminito neuronal hecho de estarme siempre decidiendo por la cruz, estarme siempre decidiendo por la salvación. Y qué grande será el valor de la cruz que quiso el Padre Celestial dárselo a su Hijo y a la Madre de su Hijo, a la más amada. Qué grande será, como quizá en la eternidad diremos, ¿por qué no me sacrifiqué más? ¿Qué cielo mayor tendría de haber sido más amigo de la cruz? Pues que hoy en esta fiesta, porque es una fiesta, la fiesta de los santos inocentes, la fiesta de los niños sacrificados por Cristo, pues podamos tener este deseo de la luz. Si dame la capacidad de comprender mejor este misterio, ayúdame a saber plantar en mi vida esta cruz siempre como una realidad salvífica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.